Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí ya con nuestra invitada en el día de hoy, Arantxa Tapia, que es consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Arantxa Tapia, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Bueno, estábamos aquí recordando cosas de nuestra niñez casi, ¿no?
Prácticamente.
Sí, hablando de esta incertidumbre económica, que es cierto que la tenemos. El otro día se refería el Lendakari a ella, ¿no? Diciendo que tenemos un panorama complejo, pero igual resulta que no está resultando tan complicado como en un principio se preveía, ¿no?
Bueno, quizá cuando hablábamos antes de entrar en agosto, a finales de julio, y observábamos pues eso, que la inflación subía, que los tipos de interés también estaban subiendo, los precios de las materias primas, de la energía, bueno, era como la tormenta perfecta como consecuencia de que veníamos de pandemia y además de la invasión de Rusia en Ucrania, y veíamos que la situación se podía volver muy, muy compleja. Y sin embargo, bueno, pues es verdad, es una situación llena de incertidumbres, pero sin embargo seguimos creciendo. A menor ritmo, es cierto, pero seguimos creciendo, seguimos generando empleo, nuestras empresas son resilientes y están, bueno, demostrando su buen hacer, y por tanto, bueno, estamos resistiendo. Todavía el primer semestre del 2023 se augura que va a ser complicado a base de esa incertidumbre, pero bueno, esperemos poder mantener esta situación de un menor crecimiento, de una ralentización, pero en una situación no tan compleja, insisto, como la que preveíamos hace unos meses. Y esperamos, además, que a partir de ese segundo semestre podamos volver a recuperar una situación de un crecimiento mayor.
Sí, porque hace poco estábamos hablando casi de un panorama, no voy a decir apocalíptico, pero muy complejo, por ejemplo, para las empresas, ¿no? Para la industria aquí en Euskadi, con precios muy altos de la energía, etcétera, que todo eso podía lastrar su desarrollo.
Efectivamente. A los precios de la energía se sumaba que todavía las cadenas logísticas no estaban totalmente engrasadas, vamos a decir, como consecuencia veníamos de una pandemia. Todavía China estaba muy, muy cerrada, con lo cual, bueno, pues todos los puertos chinos también estaban generando un cierto colapso desde ese punto de vista. Las materias primas están caras todavía, pero estaban muy caras, con lo cual eso, la inflación, todo se sumaba, ¿no? Y se sigue sumando. Pero bueno, parece que está un poquito más controlado de lo que pensábamos hace unos meses, lo cual es, en cierta manera, un poquito más tranquilizador. Y lo decía el Lendakari el lunes también. Además, o sobre esa incertidumbre, tenemos que poner también que Euskadi tiene una serie de fortalezas sobre las cuales podemos construir y estamos construyendo. Yo creo que tenemos que ser conscientes de ambas cosas. Incertidumbre sí, pero también esas fortalezas sobre las que estamos trabajando en estos momentos.
Sí, el otro día, precisamente, Lendakari comentaba unas cosas que puede afectar lógicamente a las empresas, porque muchas de las expectativas y de los proyectos dependían de los fondos europeos, ¿no? Fondos europeos que se van ralentizando, no tanto ya por la incertidumbre económica, sino incluso porque estamos en un panorama político complejo, voy a decirlo así.
Bueno, esperábamos que muchas de las convocatorias de los famosos PERTEs y demás pudieran estar disponibles a antes de finales de este año. Sin embargo, todavía tenemos realmente adjudicado el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. El del hidrógeno no va a estar todavía definido totalmente y adjudicado hasta el primer trimestre del 2023. Bueno, se están ralentizando. Sin embargo, ayer teníamos una buena noticia, porque hay unos fondos de carácter tecnológico en una convocatoria denominada RETEC, donde ayer anunciaba la ministra, ya hay 11 proyectos seleccionados, de los cuales en dos de ellos está Euskadi, en inteligencia artificial y en ciberseguridad, dedicada especialmente a la industria. Uno de ellos, además, lo lideramos, y yo creo que, bueno, poco a poco parece que empiezan a llegar algunos recursos para el ámbito industrial, pero no obstante, más lentamente de lo que considerábamos. Y hay que pensar que, en principio, la ejecución era para el año 2026. Estamos prácticamente en el 23. Bueno, y hay algunas empresas que, evidentemente, dado que esos recursos tienen carácter incentivador, no pueden empezar a ejecutar el proyecto para luego poder ser adjudicatarios de los recursos, con lo cual algunas de las inversiones se están retrasando y eso no es buena noticia para la recuperación económica. A ver si este año 2023 que se aproxima realmente es el año del empujón y del impulso fuerte.
Bueno, cuando habla precisamente de buenas noticias, también hubo una buena noticia, porque esto al final afecta a la economía de Euskadi, ¿no? Que Mercedes, por ejemplo, diga que va a fabricar un coche a partir del 2025, un nuevo modelo, pues bueno, significa más tranquilidad, ¿no?
Por supuesto. Era una noticia ya esperada después de esa visita en julio de Lendakari, pero no obstante tenía que darse esa comunicación oficial que ya se ha dado y es una gran noticia. Es una inversión, bueno, millonaria, 1.200 millones de euros que se van a poner en marcha en Vitoria-Gasteiz para que se pueda producir un vehículo eléctrico totalmente eléctrico, diferente, de nuevísima generación, con características de vehículo eléctrico, sí, pero también conectado, donde el tema autónomo también se va a trabajar y eso significa garantía de empleo en Mercedes Vitoria, pero también garantía de empleo y de nuevas actividades para la cadena de suministro que existe en Euskadi, con la que Mercedes además está trabajando y con la cual estamos trabajando también desde gobierno e impulsándola. El PERTE, que además del cual ha sido adjudicatario Mercedes, hace que también se empiece a trabajar tema de baterías, donde Basquevolt también está presente, donde existen empresas vascas como puede ser Gestamp, pero también hay parte del grupo Mondragón, donde está todo el desarrollo de battery packs. Bueno, yo creo que tenemos grandes oportunidades y que realmente se abre un horizonte muy interesante.
Bueno, hablando del grupo Mondragón, me imagino que decía el otro día que es respetuosa, ¿no?, con respecto a las decisiones que tomen los cooperativistas, pero es cierto que puede haber un debilitamiento del grupo, ¿no?, si salen Orona y Ulma.
Bueno, evidentemente respeto máximo a las decisiones que pueden tomar, son empresas privadas y salgan o permanezcan, van a seguir siendo cooperativas industriales relevantes con las cuales Euskadi contará y seguirá contando. Es cierto que con la salida de... Si se produce esa salida del Grupo Mondragón, el Grupo Mondragón será algo mayor y algo menor en dimensión, es cierto, pero bueno, ellos mismos están diciendo que están unidos, que están fuertes y espero y confío en que ese espíritu del cooperativismo, de la solidaridad, de la responsabilidad, de la visión a largo plazo que tanto les ha caracterizado, bueno, pues continúe estando vigente en el Grupo Mondragón, donde además la intercooperación es un elemento muy importante, pero también tanto en Orona como en Ulma, como lo siguió estando, bueno, pues cuando Irizar y Ampo salieron del grupo también. Por tanto, bueno, máximo respeto, necesitamos que el grupo cooperativo, que las cooperativas industriales en general sigan siendo ejemplo en el mundo. Yo creo que desde Euskadi se ha ido dando ejemplo en ese sentido. El cooperativismo ha demostrado ser resiliente en tiempos difíciles, pero también ha demostrado funcionar muy bien en buenos momentos. Por tanto, bueno, vamos a confiar en que esas personas tomarán la mejor de las decisiones.
Bueno, esperemos que no decepcionen, porque supongo que con lo de Siemens Gamesa es que se fue una decepción, ¿no? La situación que se generó en torno a Gamesa, ¿no?
Bueno, no sé si decepción. Yo creo que lo que se ha demostrado es que quizá en la entrada de Siemens en Gamesa ha habido muchas dificultades en esa gestión y en esa forma de actuar. Quizá pues Siemens es una empresa muy grande, es un conglomerado muy grande que llega aquí y quizá no conoce en exceso la compañía y se han visto dificultades en gestión, se han visto dificultades a lo largo de estos años que además de las circunstancias, vamos a decir, exógenas, pues también la parte interna ha llevado a la situación que se vive en estos momentos. También es cierto que ahora con la integración absoluta o con la adquisición del 100% por parte de Siemens Energy, con la nueva presidencia, con el nuevo CEO, bueno, confiemos en que la situación se vuelque en sentido positivo y que Siemens Gamesa, lo que era nuestra Gamesa, vuelva a ser una compañía importante.
Y que siga una radicación aquí, claro.
Evidentemente, y así se nos ha trasladado siempre, que no hay voluntad de hacer ningún cambio, pero no es solamente la sede social y fiscal, que siendo importante para nosotros es la actividad, el desarrollo de un proyecto de futuro desde Euskadi, lo que realmente es más relevante, ¿no? El empleo y la garantía de futuro.
Bueno, hoy, no sé, casi estábamos yo, aunque estas son algunas noticias que dejan cierta incertidumbre, sí que es cierto que hemos empezado hablando de, bueno, noticias interesantes. Las hay, y desde luego en el desarrollo económico fundamental, ¿no? Como el puerto de Bilbao, por ejemplo, que por cuestiones del destino se acaba de convertir en el de la referencia de todo el Estado, ¿no?
Bueno, yo creo que nuestros puertos, evidentemente Bilbao mayor que Pasaya, pero nuestros puertos son competitivos, funcionan bien, siempre han trabajado en proyectos de desarrollo e innovación que les han hecho ser un poquito referentes y diferenciales, y en este sentido creo que ese espíritu continúa vigente y se está demostrando. Dificultades al margen, que siempre van a seguir existiendo de todo tipo en una actuación, en una infraestructura de estas características. Tenemos la suerte de que además en Bilbao hay un poco más de espacio y además de ser un puerto, vamos a decir, de carga y descarga, también tiene ese carácter industrial muy asociado a la actividad de nuestro territorio, de nuestro país. Y Pasaya, dentro de su situación muchísimo, vamos a decir, con menos espacio o mucho más restringida, también está respondiendo muy bien. Por tanto, desde luego, creo que nos tenemos que felicitar de su actuación, de su carácter innovador y de ese espíritu emprendedor casi que existe en nuestros puertos.
Bueno, un puerto, además, que yo cuando hacía referencia me refería a la referencia del gas también, ¿no? Fundamentalmente, claro, que estamos hablando ahora, es crucial en esta Europa en la que estamos.
Bueno, el gas era crucial previamente. Así lo entendió Euskadi cuando puso en marcha instalaciones de regasificadoras, cuando, bueno, de alguna forma puso en marcha todo lo que son las instalaciones, todas las tuberías, toda la distribución de gas por Euskadi, cuando hizo esa transición del gasoil, de los combustibles más asociados al petróleo, y pasó a la gasificación de nuestra industria, de nuestros hogares. Bueno, ya se entendió que había que hacer esa transición y en estos momentos pues es importante tener suministros de gas suficientes y tener esas garantías de suministro en nuestro país, siendo conscientes de que además estamos inmersos en esa transición y que el gas habrá que irlo combinando con hidrógeno, con otro tipo de combustibles que no sean fósiles, que sean sintéticos. Bueno, ahí tenemos muchísimo trabajo y Bilbao, el puerto de Bilbao, va a ser un ámbito referente, por supuesto.
Bueno, estamos hablando ya de la descarbonización, ¿no? Estamos hablando de los avances, que por cierto, ayer mismo era el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en unas conferencias en el Colegio de Abogados, hacía referencia a que ya hay ciudadanos que están reclamando al Estado, en este caso, ¿no? Pues que sea mucho más activo en la lucha contra el cambio climático. ¿Lo estamos siendo en Euskadi?
Bueno, creo que en Euskadi, si hacemos una encuesta hoy, la hemos hecho hace unos meses, yo creo que la sociedad es muy consciente de... Se nos han abierto los ojos, por decirlo en una expresión muy sencilla, como consecuencia de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y nos hemos dado cuenta lo vulnerables que somos y lo dependientes que somos de medios externos, medios energéticos, estoy hablando sobre todo del gas. En renovables no hemos hecho nuestras tareas con la suficiente intensidad. Si somos fuertes desde el punto de vista de desarrollo industrial, no desde la generación. Y hoy, en esa dependencia, pues se nos abren los ojos y pensamos, ¿qué tenemos que hacer para ser menos dependientes? Evidentemente no vamos a conseguir ser totalmente independientes. Somos un país muy pequeño y nuestra geografía también es pequeña. Pero tenemos que hacer todo lo posible. Desde ese punto de vista, en ese ganar conciencia, bueno, espero que el siguiente paso, que yo creo que ya se está empezando a dar, sea precisamente ese, el de actuar, el de poner en marcha instalaciones renovables de todo tipo, sean de autoconsumo, sean fotovoltaicas, sean generación, bueno, pues a través de biomasa, sean, por supuesto, generación eólica. Ha llegado ese momento, pero nos encontramos con una circunstancia difícil, y yo creo que es en toda Europa, que es que todo ese proceso que le llaman permitting, es decir, todos esos permisos, tanto medioambientales como urbanísticos, bueno, pues se alargan muchísimo en el tiempo, y quizá ha llegado el momento en el que digamos, en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, si tenemos que acelerar la transición energética, quizá sea el momento que al menos transitoriamente durante unos años aceleramos ese proceso de permisos para poner en marcha todas esas instalaciones. Siendo conscientes de un tema adicional también, y es que si Europa quiere realmente poner en marcha todas esas energías renovables, toda esa cantidad de energía renovable, no solo Euskadi, el Estado español, sino el conjunto de la Unión Europea, que además seamos conscientes que nuestras empresas también son capaces de suministrarnos toda esa energía eólica, fotovoltaica, y que aprovechemos generar energía con un proceso de permisos mucho más acelerado y además haciendo industria local europea, bueno, pues creo que sería la cuadratura del círculo.
Pues precisamente hablando de eso, hay algo que a mí me ha extrañado, ¿no? Me extraña en cierta medida. Tiene que llegar una empresa pública noruega para hacer una inversión, por ejemplo, en energía eólica aquí en Euskadi. Luego hablemos de las dificultades que pueda tener. ¿No puede el gobierno vasco hacer lo mismo? Es decir, convertirse en tractor individual de una... Es decir, tener su propia empresa, ya que tenemos aquí, por ejemplo, pues empresas que fabrican los molinos, etcétera. ¿Por qué no?
Bueno, es que Euskadi tiene una empresa pública.
EB, 40 años, pero participando con otras compañías.
Que es el ente vasco de la energía, pero tenemos que ser conscientes que Noruega es un estado, Euskadi no lo es, y además Noruega tiene un elemento adicional, que tiene unos recursos muy importantes que provienen de sus recursos fósiles y, por tanto, tiene un fondo soberano que puede poner en marcha otro tipo de actuaciones, de lo cual nosotros no disponemos. El EB tiene unos recursos que son importantes y en una actuación público-privada, como siempre se ha hecho en Euskadi, somos capaces de actuar. Es más, tenemos que ser conscientes también que hay una infraestructura fotovoltaica, la mayor de Euskadi, en Araba, muy cerquita de Arasur, fotovoltaica, donde participamos junto con el Grupo Mondragón, con CREAN y con Iberdrola, que tiene un modelo similar. Es decir, se genera energía fotovoltaica que es consumida y donde participan alrededor de 30 empresas vascas. Por tanto, no es un modelo nuevo, ya se está haciendo en Euskadi. ¿Tenemos que además hacer partícipes a la sociedad, a la ciudadanía? También tenemos modelos como... Y hay otros, pero como los Ekiolas, donde se generan comunidades de ciudadanos y ciudadanas para generar energía y consumirla. Luego, es un modelo que hay que continuar desarrollando, estamos de acuerdo, pero no es nuevo en Euskadi. Ya lo tenemos y tenemos una empresa como el Ente Vasco de la Energía que las promueve y participa en todo ese tipo de actuaciones. ¿A futuro es ese el modelo con el que tenemos que trabajar? Pues probablemente es uno de los modelos importantes, porque si queremos ser lo más autosuficientes posibles, lo que generemos en cercanía, que se consuma en cercanía, va a ser muy importante para el tema industrial y para la ciudadanía. Y no nos podemos olvidar que si queremos poner en marcha hidrógeno verde, necesitamos energías renovables. Para generar hidrógeno verde se necesita energía verde y no la podemos generar solo en otros lugares. También la tenemos que generar aquí.
Claro, el problema está ahí, ¿no? Que sí que es cierto que se apuesta por las renovables o se quiere apostar por las renovables, pero luego nos encontramos pues con las reticencias, por ejemplo, de dónde vamos a colocar los molinos, dónde vamos a colocar tal instalación, tal otra instalación. Ese es el gran problema que hay, ¿no?
Bueno, siempre nos encontramos en una situación de esas características y cada vez lo estamos viendo más también en comunidades vecinas y, bueno, y cuando hablamos con nuestros socios internacionales en otros ámbitos, también nos encontramos con el mismo problema. Pero creo sinceramente que si como ciudadanos y ciudadanas realmente vemos la oportunidad de ser más autosuficientes energéticamente, más renovables, que el precio de la energía que consumimos sea cercana, que quizá podamos además ser propietarios en una parte de esa, vamos a decir, de esa energía que estamos produciendo y que nuestra factura se ve disminuida como consecuencia de esa actuación, bueno, creo que vamos a empezar a ver las cosas de forma diferente, porque vamos a ver esa autosuficiencia en parte mucho más cercana a nosotros. Y la parte industrial, desde luego, evidentemente, se está dando cuenta que quizá no lo hicimos todo lo bien que necesitábamos hacerlo y que ahora, bueno, pues tenemos que trabajar en otra dirección.
Sí, lo que pasa es que le veo muy optimista,
Pero yo soy optimista por naturaleza.
Ya observo. Porque luego, por ejemplo, tenemos un problema como el de los vertederos, que tenemos que reabrirlos porque seguimos generando basura, una cantidad impresionante de basura. Y en algún sitio hay que colocarlos y habrá que hacer ampliaciones.
Sí hemos sido conscientes, pero quizá ha sido muy cómodo que todo hemos dado solución al residuo urbano, vamos a decir, pero el residuo industrial, sin embargo, pues ha sido muy cómodo, muy sencillo y muy barato llevar residuo industrial a vertederos. En el momento que los vertederos se van cerrando, hemos tenido la desgracia de ese accidente impresionante en Zaldívar y nos damos cuenta que necesitamos espacio. Y además, si de verdad nos creemos la economía circular, que no tenemos que utilizar tantos recursos originales, sino que tenemos que valorizarlos y poner en marcha otro tipo de actuaciones, necesitamos durante un tiempo el vertedero suficiente para esos residuos industriales y además comenzarlos a valorizar. Y soy positiva porque en ese sentido tenemos sobre la mesa en gobierno 54 proyectos de valorización de diferentes tipos de materiales, de residuos, vamos a decir, de los cuales ya alrededor de 30 ya tienen el permiso para poder, ya les hemos dado el permiso para poder empezar a implantarse. Bueno, creo que la sociedad vasca y la industria vasca se está poniendo las pilas, con perdón de la expresión, para asumir su responsabilidad y para que generemos cada vez menos residuos.
Bueno, pues Arantxa Tapia va a tener que venir más a menudo, ¿eh? Porque tengo muchas preguntas que me he quedado con ellas en el tintero. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, de Sostenibilidad y Medio Ambiente, gracias por estar con nosotros, por compartir este rato.
Soy Eskerrak, y si no nos vemos antes de Navidad, pues Eguberrión.
Eguberrión, Sorionak.
Eskerrik asko.